Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. La ONG Cuban Prisoners Defenders reporta que en la isla hay 1027 presos políticos. En septiembre se registraron 27 casos nuevos de prisioneros políticos, nuevos fundamentalmente en el marco de las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país. De los 1027 prisioneros políticos hay 29 niños, 5 niñas, o sea, 34 menores de edad. 15 de los menores están siendo procesados o han sido ya condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados es de 5 años de privación de libertad. La clasificación actual de los prisioneros políticos de Cuba, Prisoners Defenders, es la siguiente: 743 convictos de conciencia, 255 condenados de conciencia y 29 casos de otros presos políticos. El activista cubano Pedro López, por su parte, familiar del preso político Andy García Lorenzo, expresó mediante un video en redes sociales su situación en un campamento de refugiados en Alemania, a donde junto con otros familiares llegaron para pedir asilo político tras huir de Cuba, luego de constantes amenazas del régimen cubano de abrirles un proceso penal en la isla.
Nosotros tuvimos que huir de la seguridad del Estado del comunismo allá en Cuba. Y bueno, como fue tan precipitado todo, pues, y se pudo preparar en tan poco tiempo, bueno, pues las cosas se van arreglando sobre la marcha. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades de Alemania que nos han acogido. Las atenciones de acá, de las autoridades, han sido buenas. Acá la situación de la emigración es una situación bastante grave. Esto acá está lleno de ucranianos huyendo de la guerra, de sirios que también huyen de la guerra. Es una situación muy difícil, todos acá, mujeres con niños y demás. Este es el campamento de Gusem o de Heysem, algo así. Estas son unas barracas, mucho frío, que era lo que esperábamos, pero bueno, es mejor acá que preso.
Desde hace más de un año, la familia sufre la represión del gobierno cubano por sus denuncias relacionadas con Andy García Lorenzo, un joven condenado a 4 años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11J en Santa Clara. La plataforma Ciudadana Archipiélago ha pedido a los cubanos boicotear los comicios municipales a celebrarse en Cuba el 27 de noviembre. El reporte desde Madrid llega con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Junior García Aguilera, miembro del equipo de coordinadores de Archipiélago, dijo a Radio Televisión Martí que la plataforma propone no acudir a las urnas, votar en blanco o anular la boleta como muestra del rechazo al régimen.
Es una especie de boicot, es convertir esas elecciones en una especie de plebiscito no oficial, donde digamos de manera clara y contundente que no apoyamos ese modelo electoral. Nosotros creemos que el voto negativo incluye a aquellos que no van a votar, aquellos que van a las urnas pero entregan su boleta en blanco o aquellos que van y anulan su boleta. Cualquiera de las tres expresiones representa a los que rechazamos ese modelo electoral.
El activista y dramaturgo, ahora exiliado en España, recordó que en los dos últimos comicios de 2015 y 2017 el voto negativo estuvo cerca del 20%.
Si lográramos que ese número de cubanos creciera, de los cubanos que dicen abiertamente no a un proceso electoral manipulado, fraudulento, entonces estaremos declarando ante el mundo y ante la propia dictadura que ese modelo no funciona.
Para Archipiélago, la fecha del 27 de noviembre tiene un alto valor simbólico porque se cumplen 2 años de las protestas frente al Ministerio de Cultura. Según sus miembros, aquellos sucesos fueron una chispa que jugó un papel decisivo para motivar a otros cubanos a defender su derecho a tener derechos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención que el buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos arribó este viernes al puerto de Cartagena de Indias, en Colombia, para ofrecer servicios de atención médica y formación en temas de asistencia humanitaria. El buque fue recibido por autoridades locales que le dieron la bienvenida a sus tripulantes que realizarán una misión humanitaria que se denomina Promesa Continua. Personal médico de Colombia trabajará en conjunto con los profesionales de la salud estadounidenses en atención médica en algunos puntos de la ciudad y en municipios cercanos también a Cartagena. Otro barco, este uno humanitario, atracó este viernes en el puerto militar de Toulon, en el sur de Francia, con más de 200 migrantes que rescató en el Mediterráneo.
El barco humanitario Ocean Viking atracó el viernes en Francia. Después de 3 semanas en el mar en búsqueda de un puerto seguro en Italia, el barco llegó a Toulon con 230 migrantes que rescató en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Se trata del primer desembarco en Francia de un navío de rescate que ayuda a migrantes en el Mediterráneo tras un pulso diplomático con Italia que se negó a abrir sus puertos. Roma se negó, alegando que otros países deben asumir una mayor responsabilidad en la acogida de migrantes que intentan llegar a Europa desde el norte de África cada año. Los migrantes, entre los cuales hay 57 niños, van a ser llevados a una zona de espera internacional a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo.
Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y a la población cubana en general, porque hay temas internacionales que, por supuesto, influyen en todo el mundo y Cuba no se queda exenta de esto. Vamos a estar hablando de la Asociación Dos Rayos, que ayuda a Ucrania y, por qué no, también a muchas comunidades. Me acompaña en esta ocasión el doctor Bartosz Kaczorowski, es profesor de Historia de la Universidad de Lodz en Polonia y también un gran amigo de Radio Martí. Gracias, doctor, por
Buenos
estar
días.
Con nosotros.
Es un placer enorme poder estar aquí.
Quisiera hablar acerca de la Asociación Dos Rayos. Usted habla perfectamente el español, aunque
todavía falta bastante, pero bueno, me defiendo.
Perfecto. Hablemos de la Asociación Dos Rayos. ¿Cómo surge la idea de esta asociación?
Bueno, pues surgió hace unos años. Cuando simplemente bueno, decidimos a ir a Ucrania para dar las clases de polaco. Pues es una organización de los católicos jóvenes, católicos polacos, y bueno, pasamos varios años, sobre todo en vacaciones, en Ucrania, dando las clases de idiomas en las parroquias ucranianas donde tenemos muchos amigos sacerdotes, ¿no? Pues la idea fue simplemente hacer como un encuentro con los ucranianos, conocernos, ¿no? También para que ellos puedan conocer nuestro idioma y también nosotros su idioma. Hay que decir que la guerra en Ucrania dura desde 2014.
Exacto.
Entonces, nosotros cuando empezamos en 2017, pues ya podemos decir que fue una Ucrania que estaba en la guerra. Por eso necesitaba también esta ayuda, podemos decir, espiritual. Simplemente algunas muestras de que los polacos están con ellos. Y pues cuando tuvimos una invasión abierta de Rusia a Ucrania ya en febrero, el 24 de febrero de 2022, pues nosotros teniendo tantos amigos, tantos contactos en Ucrania, pues cómo no deberíamos ayudarles en la forma ya, bueno, un poco más organizada. Eso también fue un momento importante porque, bueno, la sociedad polaca se abrió mucho a los ucranianos.
Polonia yo creo que fue el primer país que comenzó a recibir la oleada de ucranianos que salieron ahora en esta última invasión.
Claro, en total fueron como 7 millones de los ucranianos que pasaron la frontera con Polonia y pues una oleada grandote. ¿Y cómo se organizó todo? Entonces, bueno, claro que el gobierno ayudó mucho, pero aparte de eso, una respuesta impresionante, espontánea de la sociedad.
Sí.
Pues la gente abrió no solo sus propios corazones, sino sus propias casas a los ucranianos.
Claro.
Pues no hubo como tantos campos de los refugiados como vemos en la tele, ¿no? En algunos países. Ajá. Muchos ucranianos encontraron sus hogares en las casas particulares de la gente. Pues bueno, yo también tenía a los refugiados en mi casa, otros amigos míos también, pues es algo muy común. Y pues bueno, así podemos decir, empezó también este sentimiento de la solidaridad, ¿no?
Sí.
De una ayuda no tanto humanitaria, sino también emocional, lo que era importante. Los soldados ucranianos, los hombres que se quedaron en Ucrania luchando contra el invasor, ya sabían de que sus mujeres y sus niños en Polonia están seguros, ¿no? Gracias a esta reacción espontánea de la sociedad polaca. Pues es algo que estamos orgullosos de.
Yo creo que sí, que es algo que los polacos siempre han estado orgullosos a lo largo del tiempo. Pero quiero hacerle, Bartosz, la pregunta de por qué ustedes como polaco o como polacos, la sociedad polaca en general, han reaccionado tan rápido a la situación en Ucrania. Estoy hablando incluso, como usted mencionó, en el año 2014, cuando la guerra en Crimea. ¿Por qué ha sido? Porque quizás esa es una pregunta que se hace en muchas personas en Cuba que desconocen, ¿no?, algunos aspectos que son claves para poder entender todo esto.
Pues para nosotros eso está claro, que el imperialismo ruso es una amenaza no solo para Ucrania, sino para también para nosotros y también para todo el mundo, ¿no? Pues para otros países de la región, pero de hecho también para todo el mundo. Pues aquí todos podemos ver que, bueno, qué consecuencias tiene esta agresión, ¿no? Que tenemos inflación, tenemos otros problemas grandotes. Pues este problema nos toca personalmente. Y en este caso, pues, ¿Cómo no reaccionar frente a esta agresión tan tremenda, ¿no? Pues para nosotros, los polacos, eso estaba claro, que bueno, que defendemos no solo a Ucrania, sino también a nosotros mismos.
La autonomía.
Y a la vez, podemos decir, una idea de la libertad, de vivir en la libertad de poder decidir sobre su propio país, su propia vida, en la forma independiente.
Tiene que ver la historia de lo que ha sucedido con Polonia, claro, con los rusos, los alemanes y luego la égida soviética.
Claro, claro. Nosotros conocemos, bueno, esta historia por nuestra experiencia propia. Pues ya, bueno, Polonia lleva siglos, de hecho, luchando por su independencia, ¿no? Afortunadamente la logramos recuperar en 1989, ¿no?, cuando con la caída del comunismo en Polonia. Pues en Ucrania, bueno, ahora lo que pasa en Ucrania es, podemos decir, otro capítulo de esta historia que conocemos. Sí. Y bueno, también hay otros, podemos decir, otras cosas que nos recuerdan de esta historia dramática. Pues podemos decir la actitud de Alemania. En este caso, los alemanes, bueno, siento decirlo, pero no abrieron sus corazones tanto como podrían. Eso también es una opinión de muchos ucranianos, que bueno, yo pude hablar con ellos, de que se sienten traicionados por Alemania, de hecho. Pues un país tan grande, pero bueno, tomó otra decisión, ¿no?, de mantener una actitud bastante tibia. Entonces, en este aspecto, sí podemos ver que, bueno, la libertad, la independencia es algo que tenemos, pero no es algo que simplemente ya fue dado. Ya lo se tiene, ¿no? Hay que luchar cada vez.
Cada día, ¿no? Sí, cada Así día. Es. Por eso está la Asociación Dos Rayos en esta ayuda a Ucrania. Y como bien nos decía el doctor Bartosz Kaczorowski, profesor de Historia de la Universidad de Lodz en Polonia, comenzaron cuando ya comenzó esta feroz guerra, que sobre todo niños, mujeres y personas mayores fueron los que pudieron salir de Ucrania, y se quedaron los hombres, los más jóvenes. Muchos ucranianos regresaron, que estaban fuera, que se habían ido antes y después del 2014, regresaron precisamente a luchar. Desgraciadamente, también muchos han muerto en la guerra. Pero ustedes, ¿cómo han podido canalizar este tipo de ayuda, no solo humanitaria, sino la ayuda espiritual, que es tan necesaria en esa guerra, en esa oscuridad que puede estar viviendo la persona cuando no sabe qué hacer, cuando le están sonando sirenas y bombas al lado?
Pues ya sí, como dije, la sociedad polaca ya empezó a ayudar desde el inicio, ¿no?, de esta invasión, ayudando a los refugiados. Pero nosotros, como que tuvimos estos contactos en Ucrania, sí, decidimos ayudar en otra forma. Pues teniendo esta impresión de que ya los refugiados están cuidados bastante, ¿no?, por nuestros compatriotas, pero bueno, los soldados que estaban en Ucrania luchando en el frente todavía necesitaban mucho material.
Claro.
Necesitaban comida, necesitaban medicamentos y también algún equipo que podría ayudarles en esta guerra, como por ejemplo los drones de observación o las cámaras térmicas para ver el enemigo de noche.
Sí.
¿No? Las cámaras nocturnas. Entonces, bueno, como que mucha gente de todo el mundo empezó a darnos sus donativos. ¿no? Pues así también, bueno, gracias a crowdfunding por internet, mucha gente de verdad nos ayudó y con eso pudimos comprar bastante productos y luego llevarlos a Ucrania. Entonces, bueno, yo en persona durante estos tiempos varias veces estuve en Ucrania, ¿no? Hasta incluso Kiev. Y bueno, con el objetivo de llevar estas cosas a nuestros amigos en Ucrania, que luego llevamos todo al frente, a las personas
Lo que
que
está en el
más
frente de
necesitaban.
batalla.
Así es. Porque eso es importante. Pues bueno, muchas veces se piensa, ah, pues si envío algo a Ucrania, pues a Ucrania Occidental, eso ya será una ayuda suficiente. No, el problema es que la guerra también genera un caos. Y la logística es muy importante. Por eso, bueno, hay que llevar los productos a la gente más necesitada, para que esos productos no se queden en Lviv o en Kiev o en otras ciudades
Claro.
de Ucrania. Y nosotros lo estamos haciendo. Y lo que es interesante es que en esta logística muchas veces participan las mujeres.
Las mujeres han
Claro,
tenido un
pues
papel fundamental en Ucrania.
así es, así es.
Históricamente también, en la historia de
Así es.
Ucrania las mujeres han tenido gran papel.
Eso es algo común para toda Europa
Yo creo que
centro-oriental.
sí.
Creo que sí, el papel de la mujer cuando el hombre está luchando, pues la mujer está, bueno, organiza todo el resto de la vida,
Sí.
podemos decir, ¿no? Pues, bueno, muchas veces se dice que nuestras relaciones con nuestras mamás son muy, muy fuertes, ¿no?
Sí.
Y también eso pasa en Ucrania. Y bueno, y esta vez con esta guerra, cuando los hombres luchan en el frente, pues las mujeres son las que organizan la logística para que estos productos lleven a sus maridos, a sus novios, a sus padres, etcétera. Y sí, nosotros como Dos Rayos, pues bueno, en nuestra organización, desde luego también hay muchísimas mujeres, ¿no? Que organizan todo eso. Y sí, cuando llevamos estos productos a Ucrania, muchas veces las dejamos en las manos de las mujeres, de
Claro.
nuestras amigas ucranianas, que ya, bueno, el mismo día salían al frente, ¿no?
Sí.
Entonces sí, es un trabajo de verdad.
Encomiable para las
Sí,
mujeres, que sé,
así es.
porque es peligroso también estar en las calles en estos momentos.
Sí, cierto, es una guerra, aunque bueno, la guerra se concentra sobre todo en el oriente de Ucrania o sureste, pero claro que de vez en cuando caen las bombas en Kiev.
¿En qué?
Yo cuando estuve en Kiev, ¿no? En junio, pues bueno, también
Experimentaron
experimenté,
las sirenas y las bombas.
sí, así es. Y otra, bueno, otra cosa hablando de la ayuda. Dos Rayos ya se hizo una organización, podemos decir, mundial.
Eso quiero que me cuente, porque Dos Rayos comenzó en Polonia, comenzó con todo este trabajo con Ucrania, pero ya se ha hecho internacional porque América y el Caribe también han estado colaborando con ustedes, Bartos.
Claro que sí. Pues bueno, todo el mundo quiso ayudar a Ucrania, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos la ayuda nuestra, nos contactaron muchísimas personas de varios lugares del mundo. Por ejemplo, Álvaro Alba, el periodista de Radio
Periodista,
Martí.
exacto, cubano además.
Así es, de aquí de Miami. Y bueno, y él incluso vino a Polonia y yo y él juntos, bueno, ahí es donde nos conocimos en persona, porque antes nos conocimos, bueno, por Radio Martí,
Exacto.
pero ahí nos pudimos conocer y sí fuimos a Kiev, a Ucrania, bueno, a Ucrania Occidental y también a Kiev. De hecho, Álvaro trajo consigo 500 vendajes israelíes.
Sí, señor.
Los vendajes que salvan la vida de los heridos. Entonces es una ayuda imprescindible. Además, bueno, con nosotros fueron tres chicas de México. Pues son, bueno, otras amigas de Dos Rayos. De hecho, ahora estamos pensando sobre ya hacer una estructura más formal de Dos Rayos en México, pues abrir como una sucursal mexicana, podemos decir. Porque ahí también tenemos muchísimos amigos, gracias a la película documental que estamos haciendo ahí sobre un santo mexicano, San José Sánchez del Río, pues
Sí.
un mártir, ¿no? Que vivía en tiempos de la persecución religiosa y fue matado teniendo solo 14 años. Y muchas personas están involucradas en este proyecto. Y también como que ahora surgió la guerra, entonces ellos también decidieron apoyar esta obra. Y tres chicas, incluso, bueno, vinieron con nosotros a Ucrania, ellas desde México, desde Guadalajara, llevando cosas como los productos de la comida y también muchísimas medicinas, ¿no? Incluso muchos antibióticos. Ah. Eso es algo bueno, muy importante porque, bueno, son cosas que todavía hacen falta en Ucrania. Entonces, bueno, yo pude ir con ellos, fue su chofer, podemos decir, y yo vi esta reacción de los ucranianos. Pues cuando una persona de México, de Cuba, de Florida, llega ahí a Ucrania, pues la respuesta, la pregunta es, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo es posible que desde tan lejos lleguen aquí? Sí, y sí, todo para ayudarles, ¿no? Entonces, eso es también una ayuda, podemos decir, moral, emocional, que es importante para que los ucranianos sepan, se sientan de que todo el mundo les apoya.
Les está apoyando.
Pero sí, este hecho de que quiere ayudar en alguna forma, y, o en su presencia, en su oración, etcétera, pues así simplemente se crea una comunidad y ellos sí se sienten que no están solos.
Yo creo que la guerra en Ucrania, esta última guerra en Ucrania o esta que estamos viviendo, ha cambiado quizás la percepción de muchas personas a nivel internacional con lo que es la humanidad y lo que es la importancia de luchar y mantener la libertad. Un grano de arena, pero de grano a grano se va haciendo una gran montaña.
Así es, así
Bartos,
es.
Nos ha estado acompañando en esta emisión el profesor Bartos Kasarowski, doctor, profesor de historia de la Universidad de Lodz en Polonia. Interesante este trabajo muy humanitario, el trabajo de la Asociación Dos Rayos, cómo han logrado extenderse, cómo ya América Latina, el Caribe, Miami ha estado involucrado. Yo creo que el trabajo va a tener que seguir durante mucho tiempo por la devastación que está dejando esta guerra en Ucrania. Los ucranianos van a necesitar ayuda incluso para reconstruir, no solo arquitectónicamente o físicamente, sino ellos interiormente. Necesitan la fe, necesitan saber que se los apoya, que hay un compromiso moral y un compromiso de ayuda a una nación que lucha como ha luchado durante siglos por su libertad, y es una realidad que se vive. Así que me gustaría que en unos minutos finales usted me le dedicara, si es posible, unas palabras al pueblo cubano que nos escucha.
Bueno, pues sin duda, aquí, bueno, estando en Miami, Florida, veo este fervor que tiene el pueblo cubano, también que lucha por su libertad, y eso es una lucha que nos une. Sin duda, esta, bueno, la historia de Polonia o de Ucrania y de Cuba sí se parecen mucho. Pues sabemos perfectamente nosotros lo que significa el comunismo. Sabemos que cuesta mucho salir de este sistema. Pues es como una salida, podemos decir, de una adicción, ¿no? Podemos decir que el comunismo puede incluso salir del país, pero todavía a cierto grado se queda en nosotros.
Interno, sí.
Sí, pues como homo soviéticos, ¿no? Como se dice. Pues sí, todavía nos espera mucho, mucho trabajo, pero yo simplemente, bueno, les deseo a la sociedad cubana que ayuda tanto a los ucranianos, ¿no? Aquí que les pude conocer, y es algo que me impresiona. Les quiero desear que simplemente, bueno, un día, espero que este día llegue pronto, tengan su propio país libre, no tengan una libertad verdadera, que, bueno, que dejen que este sistema comunista simplemente, bueno, desaparezca, que este sistema caiga, porque es un sistema verdaderamente, bueno, podemos decir, a cierto grado también diabólico. Es un sistema que cambia no solo la arquitectura o el exterior del país, sino también las almas.
Así.
Y por eso es tan importante luchar, ¿no? por esta tarea de la libertad, como ahora está haciendo Ucrania. Pues espero que simplemente, bueno, la lucha del pueblo cubano por su libertad sea también fructífera. Y eso les deseo cordialmente y les apoyo del todo mi corazón desde Polonia.
Gracias, doctor Bartosz Kaczorowski. Y así nos despedimos de esta emisión de Abriendo Espacio. Víctor González, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi.